Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado.
Panorama informativo.
Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Bueno, nuevamente en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Jorge, un gusto estar contigo y todo bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Bueno, Omar, tenemos prolongación de la... ¿cómo es?
La cuarentena,
ahí está. Tanto la mencionamos por día que al final me olvido la palabra. Y parece ser que, bueno, esto ya es decisión tomada del presidente Alberto Fernández. Y bueno, por un lado, desde el punto de vista de la salud, esto genera cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, se piensa que se están haciendo bastante bien las cosas y que de esta manera, bueno, se va a seguir aplanando un poco esa curva maldita, ¿eh?, del crecimiento de la enfermedad, del COVID-19. Pero desde el punto de vista de los comercios, pymes, bueno, la actividad económica en general, causa mucha preocupación, sobre todo en algunos ámbitos. Al respecto, me gustaría tener tu opinión, que nos des un panorama, a ver cómo está la cosa en el comercio, en las pymes, en fin, vos dirás.
Bueno, okay, sí, cómo no. En primer lugar, sería la fase 3 de la cuarentena, que no llegó a ser cuarentena y que hay que ver si llega a ser cuarentena como tal, ¿no? Porque esto empezó el 20 de marzo, quiere decir que en realidad tendría que llegar por lo menos hasta fines de abril para que sea una cuarentena real, desde el punto de vista de la unidad de medida, ¿no?
Sí.
Efectivamente, esto fue allá, digamos, el otro día leí un artículo muy interesante en el que decía tres inventos de la cultura árabe que habían sido utilizados en este momento para combatir la pandemia, y se hablaba de la cuarentena en sí como una medida de prevención para combatir una peste que hubo en algún momento allá por los años 900 y pico, digamos, uno de los padres de la medicina. No me acuerdo en este momento el nombre, cómo se castellaniza, pero bueno, y entonces estaba la cuarentena, el alcohol que venía de alcohol, quiere decir esencia.
Sí.
Había otra palabra más que en este momento no me viene a la memoria, pero bueno, como es la cuestión de las cuestiones culturales, cómo aparecen y cómo hay un fondo, digamos, de conceptos a nivel global que utilizamos y de pronto no tenemos ni idea de dónde viene, ¿no?
Sí.
Respecto del tema económico en sí, creo que es importante que tengamos en cuenta qué es lo que pasa a nivel internacional, como para no creer que nosotros somos el centro del mundo, no solamente por el tema de las muertes o las infecciones o las mismas campañas que cada país con distinto éxito y con distinta política están llevando adelante, sino también evaluar que cómo viene la mano, ¿no? Porque nosotros tenemos, desde el punto de vista global, a la salida de los 2000, en el 2001 hubo una crisis de lo que fueron las empresas.com, decía en aquel momento, decir, uy, cuando íbamos a venir el año 2000, te acordarás todas las cosas, y, uy, las computadoras van a quedar obsoletas y qué sé yo cuánto, un montón de cosas, pero en realidad lo que había habido era una burbuja de lo que se llamaba las empresas.com, muy importante, que terminaron desinflándose. Ahí hubo un primer parate, digamos, importante, con repercusión a nivel internacional. Nosotros teníamos nuestro propio morombo, digamos, y en ese morombo de pronto lo que primaba era el enfoque y los problemas de debilitamiento de nuestra economía, de nuestra sociedad, que venía con las herencias del menemismo y del arruismo, digamos, y que tuvimos la salida que tuvimos con todos los inconvenientes y con todas las posibilidades que aparecieron y que de pronto fueron perdiéndose en el tiempo. Luego vino la crisis del 2008-2009, que también nos enganchó a nosotros justo con la pelea de la la 125, digamos, todo aquel conflicto que abrió la grieta y que en realidad permitió también que aflorara como movimiento político el kirchnerismo, que está allí. Era un movimiento, digamos, que tenía un correlato electoral, pero no una base política, ¿sí? Se cimentó, digamos, lo que hoy se conoce como kirchnerismo y que adhiere, al cual adhiere un tercio prácticamente de nuestra sociedad. En aquel momento la cuestión internacional realmente estuvo muy, muy álgida, hubo problemas en los países centrales. La banca central, tanto norteamericana como europea, acudieron en defensa, digamos, de los intereses de la banca, ¿no?, de la cuestión corporativa. En vez de ayudar a la gente, se ayudó a los bancos y emitieron a rabiar como 11.000 billones de dólares, una cosa impresionante. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo le dieron a la maquinita sin asco, digamos.
Sí, sí.
Y eso lo que permitió fue que, digamos, la crisis de fondo que venía en la economía de cada uno de esos países y en la economía global se pateara para adelante, digamos, porque, es decir, los bancos, ¿qué hicieron? Recompusieron sus carteras, habían dado préstamos a gente que era insolvente para comprar casas que cuyo valor después se vino a pique. Así que, digamos, una cuestión de insolvencia. ¿En qué se manifiesta esa insolvencia? Esto hay un reporte reciente del Instituto Internacional de Finanzas, lo reporta Alfredo Zayat en una nota del domingo pasado en página 12, donde dice que la deuda mundial suma 253,2 billones, o sea, millones de millones de dólares en 2019.
Sí.
Y eso equivale al 322% del producto global. ¿Qué significa eso? El producto bruto global es la cantidad de riqueza real que se genera en la economía del mundo. Bueno, la cantidad de recursos dinerarios por colocaciones, por bonos, por títulos, por toda la cuestión especulativa, supera esa riqueza real en un 322%. ¿Qué significa eso? Que efectivamente cuando aparecen estas crisis, ¿no?, lo que se da es una destrucción de ese capital que se llama capital ficticio, porque no tiene respaldo en la economía real. Bueno, esto es lo que está pendiente. En realidad, digamos, estos son los números que están apareciendo de esos 253 billones de dólares. 72,5 billones de dólares corresponden a los países emergentes, y es decir, esos 72,5 billones en los países emergentes significan un 223% del producto interno bruto de esas economías, mientras que los países desarrollados registran una deuda de 180 billones, que es un 383% de su PBI. Digamos, los países desarrollados, la licuación del valor adquisitivo de los salarios que se ha dado en sus economías lo han superado a través de endeudamiento, y ese endeudamiento cayó muchísimas veces en cuestiones que son insolventes, y después, una vez que se infló la burbuja, en algún momento revienta. Lo que está claro es que esa relación de deuda global contra PBI global nunca había alcanzado un valor tan elevado. Es decir, que la deuda en circulación es muy superior a la riqueza material. Y en algún momento la economía pasa la factura de de estos desajustes, y el tema es cómo se sale, quién paga y cómo queda la economía después respecto de la posibilidad de volver a arrancar.
Claro.
Esto será a nivel internacional, pero lógicamente que impacta en todos y cada uno de los países. ¿Qué es lo que apareció acá? Apareció este bichito, el coronavirus, que pone de manifiesto todas estas inequidades, todos estos desequilibrios, de una manera tremenda, porque Porque efectivamente, para poder parar la pandemia, la mayoría de los países, más tarde o más temprano, con más víctimas o menos víctimas, con más infectados o menos infectados, han tenido que enclaustrarse. Claro. Esa es la realidad. Entonces, se produce una caída de la economía que es natural y que es lógico lo que vos me decís, la preocupación. Esta preocupación, te digo, hay un refrán que dice más de mucho consuelo de tonto, ¿no? Esto lo usábamos mucho en la expresión campera, digamos, pero bueno, nuestros padres lo tenían, digamos, cuando había una cosa así, decía, bueno, mirá, el panorama es este. Lo real de esto, digamos, de este contexto internacional, es que la administración de Alberto Fernández subió como tema central, como prioridad número uno, ver el tema del endeudamiento externo que había dejado la administración Macri como tema central para atender. Y cae lo del coronavirus. Entonces habían empezado a ponerle un poquito de platita a la gente, como para que la cosa no reviente, no vaya cayendo más todavía la economía de lo que venía cayendo después de varios años de caída.
Sí.
Y cae este baldazo de agua, no fría, helada, escarchada. ¿Qué significa esto? Porque enfría la economía naturalmente y que pone de manifiesto estas cuestiones que se sabían, porque se hablaba lógicamente en el gabinete, y bueno, una salida exportadora, porque lógicamente nosotros tenemos que generar o tratar de generar divisas para poder sostener el crecimiento interno en un mundo no solamente competitivo, sino complicado, porque ahora está enfriado.
Claro.
Y este enfriamiento va a continuar. Es decir, si bien China, que hoy es por lejos, digamos, la locomotora en cuanto a la posibilidad de crecimiento, pero Estados Unidos, que es un mercado donde una porción muy especial de la producción china va a parar y se realiza, es una economía que está en franca caída por esta cuestión del parate y que está destruyendo empleo de una manera asombrosa.
Sí.
Los números son impresionantes.
Sí,
te dicen que realmente, por ejemplo, el número de puestos destrozados, de puestos de trabajo, tardó en estas últimas 3 semanas lo que tardó prácticamente muchísimos más meses durante la crisis del 2008-2009. Uh-huh. Realmente te digo que la cuestión es muy preocupante. Hay una nota del domingo que le hacen en Clarín, una sección que se llama Cara a Cara, a Carmen Reinhart, que es una economista cubano, de origen cubano, pero norteamericana, digamos, trabaja.
Sí.
Trabaja allí con otro economista que se llama Kenneth Rogoff, están especializados en seguir el seguimiento de la cuestión de la crisis, y en esa nota plantea el deterioro en el mercado laboral en Estados Unidos que vimos en 3 semanas, tomó 24 semanas en la recesión del 2008-2009.
Uh-huh.
Impresionante la cuestión de la rapidez, y dice, pero repaso la serie de tiempo y nunca vi nada así, y es un fenómeno global. Esto lo ratifica este muchacho Federico Kutcher en Página, que toma una las cifras de los seguros de desempleo en Estados Unidos, y dice que las solicitudes de seguro de desempleo registradas entre el 15 y el 21 de marzo habían marcado un pico de 3,3 millones de personas.
¡Qué bárbaro!
El récord anterior era de menos de 700 mil pedidos. Pero este jueves pasado, es decir, la semana pasada, esa cifra, la cifra de solicitudes para la semana que va, entre el 22 y el 28 de mayo, fue de 6,6 millones de pedidos. Es decir, se calcula que la cantidad de gente afectada por el desempleo en Estados Unidos va a llegar a los 50 millones de personas.
Ah, la marosca.
Entonces, digamos, esto, junto junto con lo de la pandemia, realmente pone un escenario que es sumamente alarmante, porque lógicamente, digamos, de cada las economías principales, seguro que Brasil, que es nuestro principal socio comercial, va a tener problemas también.
Sí, claro.
Porque hay que ver cómo se sale de la crisis esta, que es una crisis que viene por el tema del coronavirus, pero que deja de manifiesto una crisis política.
Sí, sí.
Efectivamente, este muchacho Bolsonaro, el presidente de Brasil, está muy cuestionado, está siendo muy cuestionado, y efectivamente sí. Lo que se dice es que hay un gabinete militar que es el que está llevando adelante las decisiones y está respaldando al ministro de Salud.
Sí.
Realmente es muy complicado el panorama, y eso determina que, teniendo en cuenta que el 70% de lo que produce Argentina lo consume Argentina, es decir, nosotros prácticamente más de dos tercios de lo que producimos lo consumimos aquí, le da una necesaria intervención al Estado para garantizar que no se caiga el consumo.
Claro.
Y lógicamente, la escasez de divisas también le va a dar un apoyo o un incentivo a aquella cuestión de tratar de producir localmente lo que se importa, y que de pronto, por problemas en las propias economías centrales o en las economías que hoy de la cual nos abastecemos para la cuestión productiva, básicamente China. Yo creo que hablaba contigo el otro día y te contaba el tema de los envases para alcohol en gel, que llevan una bombita y que la bombita no se produce en Argentina.
Sí.
Se produce y se trae desde China porque es muchísimo más barata. Pero en esta circunstancia que necesitas, que lo necesitas como un insumo estratégico, y bueno, el precio importa poco, hay que producirlo localmente.
Claro, claro.
Esa es la cuestión. Sí. Entonces, digamos, se dice de esta situación, porque nosotros tenemos los países emergentes, también hay unos números que ahí asustan, el tema de cuando se dice el modelo, dice, necesitamos las inversiones externas.
Uh-huh.
¿Para qué las necesitamos?
Uh-huh.
Una cosa que no tenemos que plantear, porque en definitiva, si es solamente para la cuestión especulativa de venir, poner los dólares, tomar tasa de interés y después rajarse,
sí.
¿De qué nos sirve? El tema es que con estos modelos, los países emergentes han tenido una fuga de capitales en el último año de prácticamente 83.000 millones de dólares. Y aquí hay el Instituto Internacional de Finanzas hace un monitoreo y tira cifras que realmente asusta por la velocidad con la que los inversores se han comenzado a retirar de las economías emergentes, ¿no? La salida de divisas en la última semana de marzo llegó a pico de más de 3.000 millones de dólares por día.
Uh-huh.
Cuando en los últimos 8 años no hubo ni un día con salidas de más de 750 millones de dólares. Es decir, se cuadruplicaron las salidas de estas inversiones especulativas que no están arraigadas en un proyecto productivo.
Sí.
Entonces, bueno, son todas las cuestiones que tenemos nosotros aquí que están jugando y que efectivamente nos obligan a mirar de una manera distinta el mundo. Y en este mundo, yo la vez pasada tenía veía un programa en el canal Russia Today, y sí. Había un experto internacional de origen ruso que está en Estados Unidos, pero que el hombre hablaba, entonces hacía una reseña histórica del mundo y decía: señores, el mundo lo manejan los acreedores.
Ah.
¿Y quién es? Y realmente explicaba por qué en cada circunstancia histórica, quién era Inglaterra en su momento, Estados Unidos durante todo el periodo que lo fue. Y ahora decía, bueno, esta chica, este economista que te decía, Carmen Reinhardt, plantea que en estos números de 253 billones de dólares, no está lo que ella computa por ahí, que dice que 100 países, China es el principal socio comercial de 144 de los 140, de los 192 países constituidos en el mundo.
Sí.
Y de esos 144, hay 100 que le deben muchísimo dinero a Pekín. El tema es que Pekín, en esa cuestión, digamos, sí, es un acreedor internacional muy importante. Y otro tema que aquí no hay que dejar pasar es que el crack, la pérdida de valor de las bolsas a nivel internacional y inclusive a nivel local, es altísimo. Creo, no sé si lo hablaba contigo, la cotización de YPF, de nuestro YPF, de acuerdo sí, con los mercados, sí, de acuerdo con la cotización de hace algunos días, estaba en menos de 3 mil millones de dólares.
Sí,
¿cuál
sí,
es una cosa inconcebible, digamos?
Claro.
¿Pero por qué? Porque el precio internacional del petróleo se estaba viniendo abajo. Bueno, ahora aparentemente recompusieron algunas cuestiones y lo están manejando en 20 y pico, en 20 y pico de dólares, pero venía en picada.
Sí.
Venía en picada, y es posible que por este parate esta picada pueda seguir.
Claro.
Es decir, es una complicación más, porque el precio de todos los commodities y las cosas que nosotros vendemos también se va a complicar.
Claro.
Por esta caída. Entonces, lo que te quería decir es que efectivamente el gobierno chino, cuando se vino el crack, la caída del valor de las cotizaciones de las acciones, compró acciones de las empresas europeas y norteamericanas instaladas en China. Compró un paquete importante de acciones, con lo cual el control global de la producción que tiene el gobierno chino hoy en día es absolutamente importante. Es decir, maneja paquete accionario de empresas que están radicadas en China, que producen para el nivel internacional, y también maneja el tema del endeudamiento de una serie de países, de 100 países, plantea Reinhardt.
Sí.
Con lo cual, en este nuevo mundo, sin ninguna duda, digamos, ese declive que veníamos viendo de Estados Unidos se va a pronunciar, y ese ascenso que veíamos de China también se va a pronunciar.
Claro.
Dejar de reconocer de que no es que es una cuestión que se va a definir a los tiros. Aparecen distintos capítulos de la pelea, e inclusive el tema del coronavirus, con todas las declaraciones y acusaciones cruzadas que ha habido, es un capítulo más de esa pelea. En ese contexto, viendo qué es lo que pasa en la Argentina, la ventaja que nosotros tuvimos fue que todavía veníamos en la cola del verano, y no en invierno, que es donde ataca realmente con más virulencia el coronavirus.
Sí, sí.
Pudimos ver todas las macanas que hicieron los demás y nosotros empezar a ver cuál era la mejor,
claro,
manera de trabajar. De todas maneras, hay algunas cuestiones que es importante poner sobre la mesa en este sentido.
Uh-huh.
En la zona de capital GBA, de capital y Gran Buenos Aires, el consumo de agua per cápita es de alrededor de 600 litros. A nivel internacional se calcula que con unos 300 litros se andaría perfectamente, incluyendo la producción.
Ajá.
Incluyendo la producción. Es decir, que en capital y GBA se consume el doble. Pero también es necesario decir que esta recomendación de lavarse las manos, que nosotros alegremente podemos implementarla porque en nuestra casa tenemos un lavamanos, el jabón dispuesto, hay muchos sectores de nuestra población, inclusive dentro de nuestro propio conurbano, que no tiene acceso a esa posibilidad. Entonces, esto significa, desde el punto de vista de la efectología, un caldo de cultivo muy importante, y es por eso que se lo está monitoreando, y no por casualidad está el ejército movilizado a los efectos de darle de comer y de garantizar la alimentación,
sí,
de determinados sectores de nuestra población.
Sí, sí.
Porque es una cuestión de atención humanitaria y de seguridad también para evitar desbordes.
Claro, claro, claro.
Porque nosotros tenemos, digamos, la historia del 89 con los saqueos, la historia del 2001 con,
sí,
los saqueos.
Ya lo creo.
Evidentemente, en ese sentido, este gobierno yo creo que se está curando en salud.
Sí.
Está garantizando por lo menos la alimentación y poniendo una monedita,
claro,
para que esto no estalle.
Está claro.
Sí. La situación es muy complicada no te quepa ninguna duda de que esto es así.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, los que podamos y nos podemos seguir quedando en casa, por más que nos cueste, por más que estemos aburridos, busquemos en la lectura, en alguna, digamos, cuestión de internet que nos pueda interesar y que esté colgada, que haya quedado colgada en el tiempo, hagámoslo. Las cuestiones económicas, te digo, y sí, uno ve lo que se está haciendo a nivel local, lo que se está haciendo a nivel provincial, lo que se está haciendo por parte de las entidades gremiales empresarias, van todas en el mismo sentido. Sí. Garantizar que efectivamente haya financiamiento para poder soportar esta cuestión. Hasta ahora el gobierno, desde el punto de vista de lo declamativo, ha atendido a los sectores, a los extractos más bajos, posiblemente ahora va a empezar a atender a los sectores más complicados desde el punto de vista del impacto por la cantidad de personal involucrado. Y habrá un montón de actividades que se irán imponiendo paulatinamente en movimiento como para que la rueda empiece a andar. Sin ninguna duda va a haber secuelas, esto es así.
Sí, sí.
Lo importante es que hay un gobierno con una mentalidad proactiva y cohesionada, que eso es muy importante. Es una cuestión que en otros momentos de la historia no lo hemos tenido. Una cohesión importante de la sociedad, salvo alguna cuestión residual que siempre sale a escorchar, pero en general, digamos, hay un elemento de ecuación y una seriedad por parte del manejo, y que no está exenta de errores. Esto que pasó en estos días con el tema de la compra por encima de los precios, realmente fue una cosa que con muchísima rapidez y con muchísimo reflejo volaron a 15 funcionarios, y me parece muy bien. Es así. Esta es efectivamente una economía de guerra, y en la economía de guerra no cabe lugar para la corrupción, para las avivadas.
Está claro, está claro.
Porque es la cuestión que solidariamente, digamos, tenemos que poner el hombro todos, y realmente las cosas van a ser complicadas, de esto no cabe ninguna duda. Que todos vamos a perder algo, y eso es lógico que así sea. El tema es que se pierda la menor cantidad de vidas posible, porque el problema que te sumaba, digamos, a estos segmentos sociales del conurbano, es que efectivamente no es replicable lo que pasó en Italia o lo que pasó en España. Tenemos que ser mucho más precavidos, porque tenemos un nivel de desnutrición seguramente en nuestra gente y de mala alimentación realmente puede ser catastrófico para la defensa, una defensa adecuada de cada persona respecto de la acción del coronavirus. Así que, bueno, el panorama es lo que es. Uno no va a salir a vender humo ni nada por el estilo, ni optimismo tonto. Tenemos que ser muy conscientes de lo que se está jugando, muy serios, y realmente, digamos, tratar fundamentalmente de informarnos por las fuentes oficiales.
Está perfecto.
Hay muchas campañas que se lanzan en las redes sociales que a veces están cargadas de irresponsabilidad. No digo el humor siempre está bien, es una válvula de escape, y hay que aceptarla. Pero hay algunas cuestiones que de pronto sale que no tienen sustento y realmente lo único que llevan es confusión. Más allá de las macanas que puedan hacer los funcionarios cuando, actuando de la mejor buena fe, se equivocan, y bueno, lo importante es que hay una capacidad importante de rectificación instantánea prácticamente, Jorge.
Omar, realmente hemos tenido de tu parte un informe excelente, completísimo, clarificador, en un momento en el cual, bueno, hay bastante oscuridad, ciertamente. Así que te agradezco infinitamente tu tiempo, muchas gracias, y bueno, si Dios lo permite, a lo mejor en próximos días, semana que viene, a lo mejor estaremos molestándote una vez más.
No, para ninguna molestia, Jorge. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a vos, hasta luego. Chao. Bueno, nuevamente en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Jorge, un gusto estar contigo y todo bien. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Bueno, Omar, tenemos prolongación de la... ¿cómo es?
La cuarentena,
ahí está. Tanto la mencionamos por día que al final me olvido la palabra. Y parece ser que, bueno, esto ya es decisión tomada del presidente Alberto Fernández. Y bueno, por un lado, desde el punto de vista de la salud, esto genera cierta tranquilidad, ¿no? Porque, bueno.
Pero hay algunas cuestiones que...
Excelente, completísimo, clarificador, en un momento en el cual, bueno, hay bastante oscuridad, ciertamente. Así que te agradezco infinitamente tu tiempo. Muchas gracias y bueno, si Dios lo permite, a lo mejor en próximos días, semana que viene, a lo mejor estaremos molestándote una vez más.
No, para nada, ninguna molestia, Jorge. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a vos, hasta luego. Chao.
Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.